Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, llegó la décima y llegó contra Tov. Después de que muchos dijeron que Cruz Azul había tirado ya el torneo a la basura por correr al Arcamón en la jornada 16 y poner a Joel Wiki. 7 partidos solamente de Franz Wickenbauer. 7 partidos, solamente 2 empatados, el resto victorias. Y ya tiene el título de Cruz Azul. Y muchos aniquilaron a este proyecto porque dijeron, es demasiada inversión de Cruz Azul y no tienen el título de liga. Y muchos dijeron, Iván Alonso se va porque tiene un conflicto a la interna. Y muchos dijeron, es que los asesores están metiéndole mano y entonces traen una grilla brutal. Y un torneo en el que empezó Cruz Azul sin tener casa propia, en el que arrancó este clausura 26 al cuarto para la hora, con la UNAM diciéndole, ¿sabes qué? No te presto el Olímpico, ya no me gustó que fueras campeón de la CONCACAF y ya no te lo vuelvo a prestar. Y disputó Cruz Azul la localía en 3 diferentes estadios. Encontró en Puebla una casa a la que tenía que viajar cada semana y la otra también, porque una jugaba de local fuera de casa y la otra tenía que ir a visitar a sus rivales. Y después pudo jugar un par de partidos de esta liguilla en el Estadio Azteca, Entradones. Las mejores dos entradas de esta liguilla del Clausura 23 las registró contra Atlas y después contra el Guadalajara en el Estadio Azteca, y terminó cerrando la final en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde muchos años se conoció como el Estadio Azul, para coronarse después en la que le negaron como casa y que hoy los cruzazulinos dicen, este es mi estadio, porque se volvió a coronar después de que 15 años pasaron de Pumas sin que pueda ganar un título de liga. En 30 años, la anterior administración, encabezada por Billy Álvarez, ganó un título de liga, uno solo. En 5 años, con la nueva administración, encabezada por Víctor Velázquez, esta es la segunda Liga MX, el segundo título de Liga MX. Tienen también una CONCACAF, tienen un campeón de campeones. Ganaron por 2 años consecutivos, por 2 temporadas consecutivas, ser el mejor equipo en cuanto a puntos. Este Cruz Azul ganó un torneo que parecía improbable y este Cruz Azul no tiene techo. Van a enfrentar al Toluca en el campeón de campeones, llegó la décima y pronto vendrán más títulos. Este Cruz Azul levantó un proyecto tan criticado y en el torneo más improbable terminó ganando la Liga MX. Llegó la décima. Felicidades a la Nación Azul. Cruz Azul tiene un tremendo proyecto. Y se dijo.
De la Liga MX.
Mira, más que la décima, yo creo que todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? No solamente la parte laboral, el trabajo es muy importante. Hoy la décima es increíble. Ganar un campeonato es maravilloso, pero para mí es mucho más importante el mensaje que yo doy. ¿Hacia dónde voy? Creo yo que el mensaje positivo es clave, y no solamente hoy vemos, hoy se premia, ¿no? Se premia al campeón, se premia a quien ganó la copa, pero pocas veces se aplaude el proceso, ¿no? Hablo de Pumas, hablo de un equipo que hizo un gran torneo en primer lugar y tuvo un proceso complejo, se repuso y llegó a la final. Hablo de Cruz Azul, lo mismo. Tuvo un inicio muy bueno, un lapso en medio torneo que también le complicó. Se repuso y llegó a la final y quedó campeón. Mi mensaje y lo que yo menciono todos los días con mis jugadores es que tenemos que ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores jugadores y que el mensaje sea interno. Que solamente no nos enfoquemos en el resultado del campeonato, sino que inspiremos a la demás gente, a sus hijos, a su familia, y que hoy que yo tengo el micrófono, me encantaría poder decirles a todos que crean en su sueño. El sueño a veces es difícil, pero creo que lo podemos conseguir con trabajo y con proceso. Entonces mi mensaje hacia la gente es ese. Felicidades también a la gente de Cruz Azul, a toda la afición que hizo un gran trabajo, y esperemos ir por la onceava.
El pulso de la Liga MX.
Oli, 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 Miguel Ángel Luis Castillo, tu Cruz Azul, la maquinola, termina levantando un campeonato con muchísima intensidad el día de ayer, con una manera de competir, de luchar y de Cruz Azulear a la inversa con Rotondi, definiendo un partido al 94. Vamos, ni el mejor guionista Cruz Azulino, ni el que escribió Azul Oscuro, Azul Celeste, se imaginó un desenlace como este, Luis. Felicidades, tú que eres Cruz Azulino. Felicidades por esta décima estrella, este décimo campeonato de la maquinola.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, amigos de la Octava Sports, Enrique, Nacho. Ahí está, listo, la décima de Cruz Azul, ¿no? Justamente se invirtieron los papeles, ¿no? Cuando llegaba la parte final del partido, seguramente muchos de Cruz Azul, seguidores que somos de Cruz Azul, decíamos, ¿y si la vuelve a Cruz Azulear? ¿No? Pero los papeles se invirtieron y in extremis cayó este gol para asegurar el título, ¿no? Que termina siendo cerrar un círculo virtuoso, sí, con muchos asteriscos de gestión, pero que hoy el objetivo se logra. Hoy el gran tema es, y reflexionemos sobre esto, de los 6 últimos campeonatos disputados en el fútbol mexicano lo han ganado 3 equipos, nada más. El tricampeonato del América, el bicampeonato de Toluca y ahora este de Cruz Azul. Estamos ante esa inercia de que solo 3 equipos logren el título o quién la va a romper, ¿no? Porque ya el Cruz Azulismo piensa en el bicampeonato y por qué no en el tricampeonato. Las bases lo hay perfectamente para que hoy Cruz Azul pueda aspirar a eso. Si América y Toluca lo hizo, ¿por qué Cruz Azul no?
Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Mi querido Luis, Quique, bueno, pues a final de cuentas se rompió el encanto. Pumas puede apelar a muy pocos recursos para decir que fue injusto, porque en la liguilla de los 6 partidos solamente fuiste capaz de ganar un solo partido ante Pachuca, y eso no te iba a dar, perdón, los elementos para pelear por el campeonato. Este Pumas, veía las reacciones de ahí de la gente estaba enojada, ¿no? Porque la final, aunque las finales a veces se juegan defendiéndote, buscando un contragolpe, porque así se ha dado muchas ocasiones, no necesariamente es lo mejor. Y la gente no se sentía reflejada con este Pumas, que aunque ayer empezó otra vez ganando el partido, no hizo mucho por buscar el arco contrario. Era local y nunca salió a Cruz Azul. Cruz Azul tenía la posesión, Cruz Azul buscaba la portería rival. Otra vez que Keylor Navas fue el héroe, como fue el primer partido, como fue en Pachuca, como fue ante el América. Y si tu portero es el héroe en tantas ocasiones, pues tampoco puedes hablar de injusticias o parafrasear algún filósofo o alguna cita bíblica, porque los de arriba no te van a solucionar lo que tú no haces en la cancha. Era un equipo demasiado corto y lo notaste, se notó este Pumas en los cambios, cuando metes al jovencito Ángel Rico, que se estaba muriendo de miedo, pues como tu revulsivo, pues sabías que estabas en desventaja. De hecho, yo creo que tenía que haber ganado mucho antes el equipo de Cruz Azul, y tuvo la suerte Pumas de que Cruz Azul estaba jugando prácticamente con 10, ¿no? Porque él jugaba con una pierna, el Toro Fernández, no tenía 9, pero era infinitamente superior al equipo de Pumas. Era, vivía en una esfera, en una burbuja creada por el liderato general, pero es que estaba detenida con pincitas, y al final cuentas se rompió por lo más delgado, y el equipo más experimentado, el equipo que más propuso, el equipo que lo intentó, fue el que ganó. O sea, Cruz Azul es un digno ganador. Lo mejor es de que nadie extrañó a César Ramos. No se puede hablar de un mal arbitraje. Qué bueno que se graduó Quintero, porque esto le va a dar a confianza para consolidarse y convertirse en otro de los grandes candidatos en el futuro campeonato. Qué bueno por eso, pero Pumas a mí sí me decepcionó la manera de interpretar el fútbol, la manera de pelear.
¿Pero qué esperabas, Nacho? O sea, ¿cómo intuías tú que le hiciera frente?
Pues que te murieras de algo.
Por poco y le sale. O sea, es un autogol el de Pumas, el de Cruz Azul, un autogol de Pumas. Y la jugada del gol de Rotondi es una jugada que le rebota entre los centrales de Pumas. O sea, porque pues también, así que digas, Keylor Navas fue figura, pues tampoco es que haya sido figura. O sea, fue una final como tú la anticipaste demasiado. No, Keylor Navas en el juego de ida, la que le atacó a Paradela, pero ayer
también hace una tajada importante, ¿eh?
Sí, la de Paradela hace dos atajadas.
Claro.
En el juego de ida.
Sí, y en el juego de vuelta también. Si le meten un gol a Puma, le meten 5. Esa es la realidad, es una enorme distancia.
Y la que falló Jordan Carrillo, que hizo una gran jugada, que era el 2-0 antes del empate.
¿Cuál 2-0? ¿Cuál 2-0?
La que falla Jordan Carrillo, una jugada que hace preciosa en el límite, que alcanza a desviar el Cidita. La pelota iba a gol.
Estás defendiendo a Puma. Si este equipo
ratonero. No es de que esté defendiendo a Puma, Nacho.
En lugar de que fueran Pumas, fueron ratones universitarios. Nunca propuso el partido, no lo propuso ni contra Pachuca, no lo propuso ni contra Pumas. O sea, ganó un partido. Ah, sí, que puedes ganar ganando 1-0 y defendiendo. Ay, casi le sale, sí. Mi abuelita también casi es astronauta, pero no es astronauta. Pero casi era astronauta. O sea, tienes ya con el libro, con el periódico del lunes, tienes que decir, ¿qué hizo Pumas? ¿Qué me decepcionó? Me decepcionó que no intentó otra manera de buscar. No,
bueno, fíjate, Nacho, a mí si me permite.
Vemos muy diferente, sí, el fútbol nada más.
Sí, ¿no? si me permiten, el tema de qué es lo que hizo Wiki con 7 partidos, parecía que tenía un centenar de partidos en Liga MX dirigiendo, porque se le mostró oficio, ¿no? Y la cara de Efraín Juárez, que simplemente se le fueron acabando las ideas. No hubo, se traiciona Efraín Juárez en algún momento en la final de vuelta, sí, porque trata de ser ofensivo y ya no pudo, ¿no? Entonces, esto de ratonero, pues sí le viene bien a este equipo de Efraín Juárez. Me parece que no tenía los elementos suficientes para poder aspirar a otra cosa. Esa es la realidad. Es meritorio lo que hizo. Sí, porque fíjate, hubo un Pumas diferente en la liga, ¿no? ¿Sí o no? En el torneo de liga regular. Sí. Ahí está.
Sí, pero también, o sea, también
se doble, se traiciona una vez más, se traiciona cuando llega a la liguilla y se vuelve a traicionar porque dice, este estilo de ser ratonero me puede dar el título. Y es cuando se da cuenta que se enfrenta a Cruz Azul con variantes y con jugadores que marcaron diferencia abiertamente.
Mira, la mejor prueba de que fue ratonero y que puedes apostar a otra cosa es Milito. Porque Chivas, con 6 ausencias, con 6 que son una bestialidad, intentó, propuso, metió en su portería a Cruz Azul, perdió en el partido en la casa, pero no perdió como Pumas. Pumas podía jugar ya sin mira al último, porque ni siquiera ya tuvo capacidad de reacción, estaba pidiendo el cuarto. La diferencia entre que un Milito que respetó su estilo aún perdiendo, a este Pumas que fue muy diferente al que nos mostró en algún lapso de la liga, donde terminó de líder general por diferencia de un gol.
Mira, yo lo que también veo es un Cruz Azul que, por cierto, también le llega medalla al Arcamón.
Pues no estuvo presente, pero le tendría que llegar. Pues si terminaron en buenos términos, le tendría que mandar a la directiva, pero es lo de menos. Al final formó parte del proceso y aquí el cambio vino en el momento preciso, ¿no?
Pero más allá del proceso, ¿no? Del torneo, que
pero,
es campeón, ¿no?
A ver, a mí se me hace...
Que
no, porque en la cédula, ¿cómo va a quedar? Para términos oficiales, ¿quién es el técnico campeón?
Wiki Larcamón.
Ahí está. No, Wiki. O sea, a mí no me gustaría discutir de eso, que se me hace una bobada, sí, en verdad, ¿no? En verdad se me hace una bobada porque sería meternos en temas. Yo lo que tendría que ver es hacia adelante. Se ganó la continuidad porque el ingeniero fue, sus palabras, como dicen, fue prisionero de sus palabras, ¿no? Solo continúa Wiki, si es campeón, lo logró y ahora debe de ser así. Yo lo que diría es, fíjate, déjame terminar nada más. Los tres últimos proyectos campeones en el fútbol mexicano, y va encaminado otro, que Chivas, está fundamentado en un proyecto institucional deportivo. O sea, ¿a qué voy? El armado y el equipo no es conforme al entrenador como pasaba en antaño. Hoy, si América fue campeón, fue gracias a lo de Santiago Baños, lo de Héctor González Iñárritu, que tuvieron fracasos por ser América, pero le dieron continuidad al proyecto. Con Paco Suinaga y con Santi San Román, fracasaron, pero le dieron continuidad a ese proyecto institucional y fueron bicampeones. Acá también en Cruz Azul pasó algo muy similar, con un Iván Alonso criticado y tal, pero el proyecto institucional ahí estaba. Y llegó el tercer entrenador, o sea, hoy nos vivíamos, y me incluyo en algún momento, quejándonos de Vicente Sánchez. Hoy el fútbol y el proyecto le dan la razón a Iván Alonso, porque fueron campeones. Se equivocaron en el camino, sí, pero al final... es el campeonato. ¿A qué voy? Hoy Chivas va encaminado a eso. También a un proyecto institucional en el que el entrenador no es el gobernador del club. Y eso hace que haya un equilibrio. Es el ejemplo hacia donde tienen que ir hoy los proyectos deportivos. Porque de tres campeones, los últimos seis títulos del fútbol mexicano están fundamentados en eso. En un proyecto deportivo institucional.
¿Es algo, el de Tigres no fue?
Es algo... Tigres es el mejor equipo de este siglo.
Porque Tigres lo ganó antes que el América.
Estoy juzgando estos seis. O sea, yo podemos irnos atrás, pero también a partir de la América, que es tricampeón, hay un tricampeón, un bicampeón, y ahora es Cruz Azul. Centrémonos en eso. No nos centremos en forofismos. Y ahí es donde te encuentras... que sí hay una razón fundamental de los proyectos deportivos, les guste o no, y qué bueno que Chivas va encaminado. Qué bueno que Monterrey, hoy con la llegada de Dennis Teclose, se va a encaminar a un proyecto deportivo institucional. Qué bueno que Tigres, pese a la salida de Mauricio Culebro, están fundamentando un proyecto deportivo institucional. ¿Por qué es esa? Hoy, Nacho, es lo que te da resultados.
Sí, mira, y a final de cuentas hay dos cosas muy importantes. Y hablas de proyectos. El Cruz Azul tiene un proyecto. Chivas tiene un proyecto. Toluca, América. Pumas, no sé si vuelva a tener, porque no es un proyecto. Potencializó a esos 11 mucho más de lo que es su real nivel. Qué bueno que lo hizo. Pero mantenerlo le va a complicar muchísimo.
Nacho, ahí te va. Hoy llega Toño Sancho, ¿no?, que vimos una cara diferente. ¿Qué pasó con el doctor Mejía Barón y con Saracho? Le entregaron el poder a Efraín. Haz lo que quieras, trae a Rams, haz lo que quieras. Y aquí deportivamente, el doctor Mejía Barón, una eminencia, pero en retiro prácticamente. Con la llegada de Toño Sancho, ¿qué se logra, Nacho? A mí me parece un punto de equilibrio. Alguien que le pudiera cuestionar a Efraín Juárez. Lo de la Pantera Morales la negocia Toño Sancho, no la pide Efraín Juárez. Lo de Jordan Carrillo lo negocia Toño Sancho. Le pidió posiciones, lo negocia Toño Sancho. Lo de Juninho, lo negocia Toño Sancho a pedido de una posición de Efraín Juárez. Es decir, en Pumas están conformando un proyecto que con Efraín o sin Efraín, en la dirección técnica en el futuro, les tiene que dar resultados. Esa es la realidad de las cosas hoy en el fútbol mexicano, en donde los proyectos deben de imperar por encima de la decisión unilateral de un entrenador. Esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya quedaron atrás, donde la Tota Carvajal tomaba la decisión con tu amiga La Fira de quién llegaba, cómo viajaban, lo de Carlos Miloc, lo de Alberto Guerra, y así nos podemos ir. Hoy el fútbol mexicano, afortunadamente, está dando ese paso. Ese paso que veíamos a finales de los 90, uy, Sir Alex Ferguson, el manager general del club, ¿no? Y lo veíamos con cierta envidia y añoranza. Y hoy el fútbol mexicano está ahí.
Y para dimensionar esto de Cruz Azul, Luis, Nacho, quitando ya el tema de este Pumas, porque se ve que Nacho hoy traía ganas de aplicar unas patadas voladoras a Juárez y. A ver, Pumas,
no necesitas aplicarle ninguna patada voladora, él se mató a sí mismo, no necesitas criticarle nada, o sea, el que se murió de nada fue él, no nosotros. Nosotros, esos Pumas me representan, qué gran actuación, qué gran, pues eso lo podemos decir, pero el que se murió y el que se exhibió la pobreza de un equipo que tiene poco plantel, pues eso no lo puedes ocultar. ¿Cuántas veces llegó la portería de Cruz Azul? Un tiro por ahí, y a mí lo que me gustó por ejemplo de Wiki es que cuando Paradela le dijo, ¿sabes qué? No estoy, modificó y metió a alguien que estaba medio cojo y dijo, bueno, pues ahora voy a jugar con en lugar de tres arriba, juego con 4-2-3-1 y a ver qué me sale, y a empujar, y fueron empujando, porque al final de cuentas lo que más mal le salía a Pumas era la defensa. Y tuvo lesiones claves, Carrasquilla. Y luego Duarte, pues ahí terminó prácticamente de morirse las posibilidades de que pudieran tener, porque un equipo con limitaciones, que es que tiene 11 o 12 en la plantilla confiables, se le lesionan dos, como es Carrasquilla y Duarte, pues ya es mucha desventaja.
Veas. ¿Tú lo escuchas, Nacho?
Ya ves, no lo escucho.
No, podemos va hablando. Porque... Ahí está. Sí, muy mala tu red, mi querido Enrique. Compañeros. Sí, o te paras, porque como va rodando tu auto, ahí se va. Estamos, ¿no? Ahí está. Dale.
Yo lo que les quería preguntar es porque la manera en la que también termina ganando la décima Cruz Azul no es la mejor forma. O sea, yo sé que es proyecto y que estuvieron en las 5 semifinales y que es loable, pero, por ejemplo, ayer escuchaba a Iván Alonso con una rabia, con un ardor hacia Pumas porque los dejó sin estadio, ¿no? En los festejos. Y es un equipo que el famoso chiste es que no tiene estadio, pero es la cementera. Y justamente correr al técnico una jornada antes, ok, le da para ganar. No es la forma correcta de un equipo grande, ¿no? De un equipo como
pero Azul, es que volvemos a lo mismo, torneo, le da el resultado, Enrique,
a pesar de todo, Enrique, ¿no?
Creo que te niegas a escucharme. Es un proyecto, no depende de un entrenador. Cualquiera hubiera corrido al Arcamón. O sea, yo lo hubiera corrido desde que pierde 0-7 en la Leagues Cup, porque quedó claro que no iba, y ellos le dieron la posibilidad. Se dan cuenta que al final no iba a funcionar, no iba a llegar a nada. Lo vuelvo a repetir, como diría La Volpe, el proyecto está por encima de incluso el entrenador, incluso del director deportivo, incluso del presidente, incluso de los asesores Palafox y Velázquez, incluso de Eder, incluso del que quieras. Y qué bueno, es como el proyecto del América. Eso es a mí lo que me tiene en verdad muy gustoso.
Y este proyecto mata a los asesores.
Sin,
o sea,
¿por sin qué estadios no? Ni nada.
Pero eso es diferente. A ver, debemos de separar. Me parece que
yo voy. O sea, a ver, ahí voy. ¿Fue una buena gestión o no fue una buena gestión?
Fue una buena gestión. También eso. O sea, pero a ver, nada más.
Hoy con el... Nada más termino, Luis, y ya.
Sí.
A lo que yo voy es... Hoy con el título es muy fácil decir que sobre todas las cosas es un gran proyecto. Pues, o sea, imagínate, si fuera un gran proyecto, más allá del título, arrasaría, tendría un pinche megastadio, habría una comunicación institucional fregona, no estarían tan divididos en sus estructuras direccionales, ejecutivas, deportivas. ¿Por qué lo está, Luis?
Ahí te voy. Hay que separarlo. El proyecto deportivo hoy funciona. El proyecto del estadio, o sea, yo desde, funciona, y conozco, porque, ya te di chance de hablar. Bueno, está.
No les dio para el doble torneo.
Perdón.
Chivas jugó sin seleccionado.
Especulas.
De Javier Aguirre.
No sabemos qué hubiera pasado, no, pero sí. yo me centro en los hechos. Y en los hechos vamos a separar.
Es un hecho, güey.
Vamos a poner los hechos. Cruz Azul es campeón, separemos. Nada tiene que ver, y te lo digo con todo cariño, pareciera que estás muy ardido y muy dolido. No sé si los asesores te compartieron su bilis de que fue campeón. A ver, Cruz Azul en lo deportivo funciona. En lo estructural no es de Víctor Velázquez. Este proyecto de Cruz Azul eternamente tiene... Yo tengo 26 años de conocer lo que es la estructura de Cruz Azul. Me puedo jactar de conocer cómo funciona, y cada año es lo mismo. O sea, una cosa es eso, lo del estadio, sepáralo. El proyecto deportivo, les guste o no, hoy cerró un círculo virtuoso. Punto. Con dos campeonatos, uno en CONCACAF y uno en la Liga. Les guste o no. No hay cómo.
Va de nuevo, ¿no?
O sea, ahí está. No puede rebatir dos títulos de Liga. Yo mismo decía, si no gana este título, yo mismo decía, y termino, si Iván Alonso no logra el campeonato de Liga, en este es momento de ir pensando en otro proyecto. Hoy el proyecto te da dos títulos de Liga, semifinales y final. Los grandes no van por eso, ¿no? Pero dos trofeos, uno internacional y otro nacional, te avalan tu proyecto. No hay forma de cómo puedas decir que no, y que el estadio no le compete hoy a Iván Alonso, no le compete a la decisión del ingeniero Velázquez, que está ahí el proyecto. Y sabemos cuál es el tema del estadio, es muy político. Tienen en récord lo di a conocer. A ver, nada más termino. No te me calientes. En Asamblea de Cooperativistas, está autorizado el proyecto para construir el estadio. ¿Cuál es el tema? Es un tema que se puso de lado político. Los terrenos, el uso del terreno, el agua. No es que no quiera Cruz Azul tener su estadio. Está ahí. El presupuesto está aprobado. Es encontrar en la ciudad. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó el mensaje claro. No quiero que se vaya de la Ciudad de México Cruz Azul. Tienen que encontrar un terreno acá en Cruz Azul. Después de esto, entonces es que no tiene estadio. Fue campeón.
Es igual que el mejor equipo del siglo XXI, que se llama Tigres, que se ha cansado de ganar títulos en 26 años. Tampoco es una cementera, también de las más importantes del
mundo.
Y no tiene estadio tampoco. Vive de rentado porque el estadio de la universidad no le pertenece.
Pero tiene la identidad en el volcán, Nacho. ¿Cómo lo vas a comparar, por Dios?
Es exactamente lo mismo. A mí me vale madre, madre la...
No es exactamente...
La identidad. Mira, si Chivas jugara en el estadio...
Aquí jugó en el Cuauhtémoc,
A ver, si Chivas jugara en el 3 de marzo y fuera campeón, estarías cacareaqueando y estarías bien feliz. Es cuestión de títulos, y los títulos se ganan.
Es que va otra vez creyendo que tú estás opinando por un tema de playera o por...
Pues es que estás hablando de playeras, lo importante son los títulos. A mí no me importa si los ganan en la Deportiva, en el Palillo Martínez o donde sea. El aficionado de Cruz Azul está feliz porque son campeones. Y sería, la afición Chivas estaría feliz si también fuera campeón en el 3 de marzo.
Pues sí, pero no se fue campeón por el desmadre de Aguirre, Nacho. O sea, Cruz Azul gana un torneo con asterisco. Cruz Azul gana un torneo.
Ese es otro.
Cruz Azul gana un torneo atípico. Cruz Azul, cuando en 20 años se cuente esta historia en un libro, va a venir una nota al pie. Cruz Azul, campeón 2026, sin seleccionados. Y entonces cuando en 30 años alguien vea, ¿cómo que sin seleccionados? ¿Por qué tiene este asterisco? Ah, pues tiene este asterisco porque justamente el Guadalajara, que lideró gran parte del torneo, al momento de la competencia final de la liguilla, lo jugó sin la mitad de su equipo porque fueron a una concentración que, dicho sea de paso, pudieron haber jugado en la liguilla, porque ya Luis Castillo lo tocó, ¿no? Con Javier Aguirre, ¿no? Entonces, no es volver a llevar la conversión de este lado, es ganan un título con una circunstancia especial, con una situación muy especial. Me llama la atención que con el América se hace los aspavientos, pero aquí no se dice absolutamente nada. César Ramos Palazuelos tuvo mucho que ver también en este título del equipo de Cruz Azul. Y en la final nada, porque al final del día fue la superioridad que tuvieron contra Pumas. Pero Cruz Azul aprovecha eso y uno empieza a platicar situaciones paralelas del proyecto que sucedió
es parte
del
torneo. Fíjate.
Se quiere normalizar, mira, se quiere decir, vale,
fíjate,
madre,
ah, cabrón, es, vale madre es,
que Cruz Azul haya tenido ver, que ir a Puebla.
Nada más te digo una cosa. El arbitraje de Iquita, y ahí está, Quique Santander, el Tribilín, acepta que le dio el título a Chivas, pero eso no lo debatimos. Es parte inherente al error arbitral. Quique Santander en MBS, pero aquí, donde aquí, estamos, aquí, ¿sí o no? Contra, a ver, aquí Enrique, el Atlas, Enrique, el arbitral, Enrique,
fue
Enrique.
El arbitral contra Atlas,
bueno, no vas a escuchar, creo que no quieres escuchar. Es que si nos metemos, no. Enrique Santander dijo, me equivoqué, no era penal a favor de Chivas, ¿no?
Aquí fue.
Entonces, la historia no está juzgando la historia de ese título. A ver, escúchame. La historia en el libro de ese torneo no dice al calce. Luis Enrique Santander afirmó que se equivocó. Punto. Perdón. Pero seguimos. No, porque estamos discutiendo boberías y tonterías. Espérame.
Yo te dije el asterisco no va en términos del arbitraje. Porque ahí no ponen los asteriscos, sino toda la historia de la América sería marcado por un pinche gigantesco asterisco. Así sería toda la historia de los títulos de la América. Bueno, no todos, pero al menos 8 o 9 títulos de la América tendrían asterisco por arbitraje. Hablo asterisco específicamente por un torneo típico por liguillas sin seleccionados. Así se va a reconocer y así se va a decir en la historia de este título. Aunque les pese, les cueste, quieran decir 20,000 cosas paralelas. Esa es la realidad, Nacho. Entonces, cuando uno habla del tema del proyecto Cruz Azul, ¿cómo va? Si realmente esto es, pues hoy con el título, claro, todo está poca madre, pero no, pero es un título atípico. Atípico.
¿Y no quisieras que las Chivas ganaran títulos atípicos o con asterisco?
Que va de nuevo cuenta, aquí no creo que estemos hablando aficionados en el programa, ¿no? Si no, armemos un programa de aficionados. Aquí estamos.
Pues ahí. Es la hora del aficionado. Gracias. Es la hora del aficionado.
Porque intuyen otra situación. O sea, me llama la atención nada más, ¿no?
Ahora sí. Pero es que hablas desde el fracaso. Si se le puede llamar fracaso a Chivas, que para mí se me hizo un logro el que compitieran también hasta semifinales, porque los tendrían que haber echado desde cuartos de final y llegaron más allá de sus expectativas. Para todos lo sabían. Entonces, si cuando aceptas las reglas, pues tú tampoco vengas a cambiarlas o ponerles...
Pero aunque se acepten las reglas, Nacho, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? O sea, ¿en serio? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo nadie se va a acordar? Que lo quieran normalizar, ese es su pedo, Nacho, no el mío, discúlpame. Pero ahí es donde está la gran diferencia entre a lo mejor el que le reporta como Luis a la directiva de Cruz Azul, porque seguramente por eso dijo, espérame, porque no quiere diálogo, porque seguro, me imagino que estaba ayer con el buen Carlos Ponce de León en la fiesta de Cruz Azul, ¿no? Con toda la chemoprensa, está bien, disfrútenlo. Pero aquí tenemos que poner una situación que aunque les moleste, es real. Okay. Cruz Azul gana un título que no tuvo seleccionados en la liguilla. Okay. Así va a decir la historia, Nacho. Okay. Va a ser campeón,
Ya dijo así la historia. Ya va a decir la historia con un asterisco sin seleccionados.
Claro, pues que pasemos. De nueva cuenta, okay. Es que a lo mejor
ya pasemos entonces a otro tema. Te lo acepto, así va a ser la historia y van a poner ese asterisco. Vamos a hablar de otra cosa. ¿O quieres seguir con eso insistiendo?
No, pues está bien, que lo reconozcas. Entonces, nada más, pero dilo cómo es, no dándome el avión.
Entonces, dalo. Ahora vamos a hablar de otra cosa.
Dedícale una de tus grandes fantasmagóricas, Nacho, a esto.
No, por eso. A ver, ya te lo acepté. Si iba a ser un asterisco, una liga, si Sergio fue campeón.
O sea, haz de cuenta que es el señor tiburón. Haz de cuenta que es el señor tiburón, ponle.
¿De qué otra cosa hablamos? No podemos hablar, tenemos que hablar a fuerza de eso. ¿Qué dices tú?
No, para nada. Pues para entonces, nada. Mira, hay muchos mensajes, Nacho. Muchos mensajes. Demasiados mensajes, Nacho.
¿Los vas a leer todos?
Demasiados.
¿Sí o no?
Dice, ya denle el avión a ese güey, nomás pierde el tiempo, solo bajan su nivel. Por cierto, ya está dos de mis diablos y las chivas. Dice, ya marrano fastidias con tus endejadas. Dice, las playeras les ganan y no le entran al tema. Cruz Azul y Pumas llegaron a la final, pero deportivamente fueron un par de oportunistas. Toluca y Tigres optaron por CONCACAF, son mejores. Pero mira, Minotauro, si tú llegas a sacar ese tema, van a decir que no, que bla, bla, que la manga del muerto y todo, porque así es la chemoprensa, Minotauro. Porque así es la chemoprensa. Entonces, cuando uno dice, oye, está precioso, qué bueno que Cruz Azul ayer festejó y demostró el músculo que tiene una afición tan grande como la de Cruz Azul, y de nueva cuenta, respaldando los 5 torneos consecutivos en semifinales y todo. Pero de eso a que el proyecto, oye, lo quieren comparar con el de la América del tricampeonato, por Dios. Lejísimos de eso, lejísimos de eso. En el América no había tantas grillas como las hay ahora, en Cruz Azul, o como las hubo en Cruz Azul. Dice, vea, se mete contra los equipos que van a alcanzar con las Chivas en títulos. Ahora es Cruz Azul, está nervioso. No, mira, Dani, ojalá que esto a que le debe de implicar es a Mauri Vergara, que ojalá lo entienda, para que venga un orgullo propio y darle la vuelta a esto. Quique es un diablo, no acepta que es campeón Cruz Azul, ganó, se acabó, reclame Efraín, que no tuvo argumentos, solo se acuerdan del campeón, así que Quique ni modo, acepta el chimoltrufio. Mira, Karina, te voy a decir una cosa que para desmitificar esta frase, que seguramente la has repetido durante toda la vida y es mentira. Te voy a decir por qué, estimada Karina. De los subcampeones también la gente se acuerda. La final, por ejemplo, Puma-Chivas, todo el mundo se acuerda del penal fallado a Rafa Medina, sí se acuerdan del subcampeón. La final de Holanda de Johan Cruyff en el 74, todo el mundo se acuerda de ese Johan Cruyff y fue subcampeón. Bueno.
¿Quién fue subcampeón en el torneo pasado? Se quedó pasmado el señor Veas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Sí, lo tomo como una revancha. Primero en lo grupal, porque este equipo hace 3 años que viene luchando a máximo nivel y no se daba. Y hoy es lo que voy a decir, una revancha primero grupal, después personal. Un desahogo y una alegría inmensa.
Rodo, ¿sabe diferente hacerlo en Seúl?
Sí, donde sea, puedo salir campeón en China con Cruz Azul y va a ser lo mismo, así que
Rodo, pasa nada. ¿Qué te dijeron al medio tiempo cuando iban perdiendo 1-0? ¿Cuál fue la clave que les dijo Joaquín y que se dijeron entre ustedes para levantarse?
Tranquilidad, había que estar tranquilo, sabíamos que 45 minutos defendiendo no es fácil, entonces teníamos que tener paciencia y bueno, salió todo como lo planeamos.
Gracias, Rodo.
No, feliz de poder conseguirlo. Teníamos la espina desde hace tiempo, y creo que este era el semestre para poder conseguirlo. Fue un semestre muy duro para nosotros, de muchos partidos, muchas competencias, muchos viajes, porque de local también nos tocó viajar mucho, pero al fin y al cabo sabíamos que con el grupo que teníamos, más allá del nivel futbolístico y el nivel humano que tenemos, nunca nos dimos por vencidos, siempre luchamos ante las adversidades, siempre pudimos salir y ir en búsqueda de nuestros objetivos grupales y bueno, acá estamos, con la felicidad de poder conseguirlo.
¿Cómo se habló con lo que se dijo afuera, en las declaraciones del entrenador rival, la gente que decía que están en su casa? ¿Cómo lo manejaron para ganar este partido?
No, nosotros siempre declarando, como dije, con humildad, como lo refleja este equipo. Humildad, trabajo, nosotros todas las declaraciones que dimos siempre fueron pensando en el juego, nunca en el rival, siempre nos hicimos cargo de lo que nosotros hacíamos dentro de la cancha, no de lo que hacían los rivales, no hablamos nunca del arbitraje, no hablamos nunca de si teníamos estadio o no, si teníamos más huevo, más jerarquía, siempre lo demostramos en cancha y bueno, se vio reflejado acá.
¿Qué diferencia tiene este que ahora es campeón.
Y creo que nos llevó un poco al convencimiento. Sabíamos que este semestre no se nos podía ir. Fue un semestre duro, pero la realidad es que como dije recién, nunca bajamos los brazos, siempre trabajamos para mejorar, para crecer y sabiendo que teníamos un muy buen equipo, bueno, siempre fuimos en búsqueda en esta liguilla y fuimos justo merecedores.
¿Te vas a tatuar la décima? Sí, como dije anteriormente, tuve un mes muy complicado donde la pasé muy, muy mal, pero bueno, como dijiste, mis compañeros hicieron un trabajo enorme y hoy me regala lo mejor que te puede dar el fútbol, que es un título más.
Eres un auténtico talismán, equipo al que llegas, es campeón. ¿Cómo pasa? ¿Cómo lo vives?
No, increíble. Como dije anteriormente, tengo mucha suerte y disfruto mucho y soy muy agradecido de todos los clubes donde estuve porque la verdad que siempre me brindaron mucha confianza y bueno, hoy se dio un título más.
¿Cuál es el sabor de ganar la Ciudad Universitaria?
Obviamente tiene un sabor diferente porque, bueno, por todo lo que se vivió anteriormente y creo que nos está gustando salir campeón acá, así que ojalá que se siga dando.
No, nada, creo que desde que se nombra Wiki nosotros sabíamos que no importaba cómo empezaba, sino cómo terminaba, ¿no? Y creo que hoy lo demostramos y hoy el equipo merecidamente es campeón.
Chiquete, decías cuando llegaste a Cruz Azul venías para ser campeón. Se dio la CONCACAF, hoy se dan estas circunstancias, un partido marcado también por declaraciones, por dimes y diretes. ¿Cómo lo viviste en lo personal y cumpliste el objetivo por lo que más
amaba? Sí, lo viví, si te soy sincero, lo viví a full. La verdad, me visualizaba así. Yo sabía el equipo que teníamos y como bien dices, las declaraciones y todo eso, la verdad nosotros como grupo nunca nos importó. Nosotros teníamos el objetivo muy claro y era llegar a la final y sí, respondiendo a tu otra pregunta, yo vine a Cruz Azul a ganar campeonatos y gracias a Dios ya llevo dos y espero vengan mucho más y muy contento por estar aquí.
¿Qué significa levantar la copa en Ciudad Universitaria?
No, pues, ¿qué te digo? Aquí creo que hablaron mucho, ¿no? Y gracias a Dios dimos la vuelta y aquí, en su cancha y con su gente.
Y es más su casa que de Pumas, ¿no?
Muchas gracias.
Pues yo diría que sí, ¿no?
Gracias. Te agradezco.
No, muy feliz. Feliz de haber cumplido esta meta, este objetivo que hace 4 años y medio que llegué acá y lo dije que quería sentir esto, salir campeón con Cruz Azul. Me hubiese gustado más que fuera de local y esto siguiera lleno, pero sé que vamos a tener un lindo festejo y la gente en su casa está muy orgullosa de este equipo.
Charlie, ¿cambiarías cómo
ganarle a Pumas en CU?
No, creo que pues, al final, sea donde sea, ganar un título es lo mejor que te puede pasar como jugador y bueno, hay que disfrutarlo porque la afición y este equipo, que esta familia que se conformó desde hace ya 3 años y medio, lo merece.
Charlie, ¿cómo significa capitán? ¿Qué le dijiste a compañeros en el medio tiempo, después de que han perdido, tenían que levantarse?
No, creo que eso fue un gran mérito del equipo, que no se volvió loco. Creo que siempre tuvimos esa serenidad, esa calma de que en algún momento iba a caer nuestro gol y creo que bueno, merecimos salir campeones.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Vuelta rápida.
Brutal lo de Canadá, carrerón. El tema es que ahora Toto Wolff tiene que limar asperezas. Era inminente el choque que iba a haber tarde que temprano entre Rosell y Kimi Antonelli. Kimi, el líder del campeonato, y Rosell, que quería marcar su territorio en Montreal. Al final se le rompe el motor, pero venían con un pleito que yo no sé si fue lo mejor para Mercedes. El asunto es que el chamaco Antonelli tiene muchas ganas y a veces obviamente le falta paciencia y madurez en este tema, incluso de hasta expresar sus emociones. Y Rosell, que se siente con derecho a ser el número uno a pesar de que nada más tiene un año de contrato, ¿eh? Así que ojito lo que va a pasar en Mercedes. McLaren salieron dormidos. Le apostaron al intermedio, que era muy complicado, y al final no llovió en Canadá. Tuvieron que hacer el cambio de llantas rápido y a partir de ahí todo fue un desastre. Después la mala suerte de Norris, que se le truena también el coche, y Piastri, que en el deseo y las ganas se reventó el pontón de Albon, castigado, sancionado, desconcentrado, y no fue lo que se esperaba. Red Bull, con un Verstappen que quiere, al final no pudo competir con Hamilton, la Ferrari que mejoró un poco más, sobre todo Hamilton se le vio con confianza, es un circuito que también le viene bien al 7 veces campeón del mundo. Del otro lado con Checo, ¿qué pasó con Checo? Tuvo una muy buena carrera, fueron 6 abandonos, contando el de Checo, que la imagen es realmente impresionante, porque, a ver, afortunadamente se le rompió la suspensión delantera derecha en el callejón de entrada a boxes, porque algo intuyó Checo. De hecho, le dice al ingeniero, oye, siento vibraciones, voy a entrar. Y le dice el ingeniero, vas. Y se le revienta la suspensión a 60, 70 kilómetros por hora. Hubiera sido a 300, quizá hubiéramos estado platicando de algo peor. Así que, bien, aunque ojito, que esta situación de lo que pasa en Canadá, los bordillos, la parte de los lavaderos, de los pianos, como le llaman, son muy duros. Y la suspensión tiene que ser así. Pero al momento de que tienes esta dualidad, pasa esto. Y Checo fue muy agresivo. No fue culpa de Checo, pero obviamente fue muy agresivo en el manejo. Hubiera aspirado al lugar número 15, 14 tal vez, pero 15 era el número que era muy, muy digno por lo que viene haciendo Cadillac este fin de semana, más Checo. Bottas está retrasado todavía. Pero afortunadamente no pasó a más. Es un campeonato que viene creciendo. Un Mercedes que con Antonelli va bien, pero Russell no se va a dejar. Entonces, insisto, ahí van a pasar ciertas situaciones. Y quiero hacer mención de lo que pasó en la Fórmula 2 con Noé León, el piloto regiomontano de Campos Racing, que lo ganó en la sprint el día sábado. Después no tuvo tanta suerte, tampoco Villaseñor, el otro mexicano. Pero la primera vez que un piloto mexicano gana una carrera, aunque sea sprint, en la Fórmula 2, ya ha pasado en la Fórmula 3. Faltaba la Fórmula 2 porque la Fórmula 1 sabemos que también ya había ocurrido desde hace muchos, muchos años. Y en la Indy, las 500 millas de Indianápolis, qué carrera tan espectacular, es el Super Bowl de los carritos. Y al final Felix Rosberg se lo lleva, el sueco, excompañero de Pato Howard, el Arrow McLaren que no va. Tuvieron que hacer una estrategia discreta, anónima, pensando en lo que no podían hacer en pista, hacerlo con las paradas, y les había salido, porque podían aspirar al segundo lugar o quizá primero, no lo creo, pero pues un accidente, una bandera roja a 8 vueltas del final, hace que todas las distancias se achiquen, y al final Pato solo puede aguantar en la 4ª posición. Siento que es un momento de reflexión de Pato para ver si le conviene seguir en Arrow McLaren o buscar alguna otra opción. Se habla de Penske, sobre todo ahora que hay dudas en un par de pilotos en esta de las escuderías que también son importantes en esta categoría, la máxima del automovilismo en Estados Unidos. Pero bueno, Canadá, qué gran carrera, qué gran sabor de boca. Fue un paraíso para los que nos gustan los carritos el domingo por todo lo que se vivió desde la Fórmula 2, Fórmula 1 y obviamente las 500 millas de Indianápolis. Pendientes de lo que se venga en todas las categorías, porque ahí estamos. Saludos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.